Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Justicia de Estados Unidos pide investigar posibles denuncias de fraude electoral en el país. El proyectado presidente electo Joe Biden anticipa su estrategia de lucha contra el COVID-19. Diversas reacciones en el país luego del anuncio de Pfizer y BioNTech sobre el avance de una vacuna con más del 90% de efectividad. Y en los deportes, la Liga Mayor del Béisbol anuncia que Kyle Lewis y Devin Williams son los ganadores del premio Novatos del Año. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. La Secretaría de Justicia de Estados Unidos pide indagar denuncias de un presunto fraude electoral. El informe con Luis Alberto Facal.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país que investiguen denuncias sólidas de irregularidades en la votación, si existen, antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, a pesar de que hay poca evidencia de fraude. La medida adoptada por Barr se anunció días después de que el demócrata Joe Biden venció al presidente Donald Trump en las urnas y plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado. La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia, que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada. Trump no ha reconocido su derrota y en su lugar afirma que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden. Por otra parte, el presidente Donald Trump anunció el lunes a través de Twitter que había despedido al secretario de Defensa Mark Esper. Trump tuiteó: Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio. Christopher Miller, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, se desempeñará como secretario de Defensa interino con efecto inmediato, según los tweets de Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente electo, según las proyecciones, Joe Biden, empezó a moverse hacia las acciones que mayor preocupación le generan y desde Delaware empezó a trabajar. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Wilmington y nos informa.
La pandemia de coronavirus es la prioridad número uno de la futura administración de Joe Biden y Kamala Harris, dupla presidencial electa según proyecciones. Es por ello que desde ya están trabajando con un grupo de 13 expertos de salud que se encargarán del plan para combatir esta enfermedad. Este mismo lunes se reunieron de manera virtual en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, desde donde Biden se dirigió a los estadounidenses.
Este grupo asesorará sobre planes detallados construidos sobre los cimientos de la ciencia y que mantienen la compasión, la empatía y el cuidado de cada estadounidense en su núcleo, hacer que las pruebas rápidas estén ampliamente disponibles y crear un cuerpo de rastreadores de contactos que harán seguimiento y frenarán esta enfermedad, mientras le damos prioridad a la vacunación en primer lugar para las poblaciones de mayor riesgo.
Angela Harris forma parte de uno de los grupos más afectados por el COVID-19 y nos describió el estado actual de la nación.
Soy una adulta mayor y nunca antes en mi vida había sido testigo de un momento en el que teníamos tanta división, tanto odio, tanta ira. La gente se está volviendo una contra otra.
Realidad que Biden reconoce e identificó durante su alocución, en la que también se comprometió a distribuir masivamente la vacuna de coronavirus de manera gratuita cuando sea aprobada.
Les imploro, usen una máscara. Háganlo por ustedes mismos, por su vecino. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de comenzar a unir al país.
Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con más noticias. Las farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech abrieron un camino de esperanza y entusiasmo entre muchos dentro de la comunidad científica al anunciar que su vacuna experimental para prevenir el COVID-19 fue más de un 90% efectiva, una victoria en la lucha contra una pandemia que ha provocado grandes dificultades al mundo entero y generado reacciones incluso desde el presidente Donald Trump al presidente electo, según las proyecciones, Joe Biden. Pfizer y BioNTech son los primeros laboratorios que muestran datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una vacuna contra el coronavirus y dicen que hasta ahora no han encontrado problemas de seguridad graves que no les permitan solicitar la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos este mes. Poco después del anuncio y las reacciones de los mercados bursátiles, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: "El mercado bursátil al alza, próximamente vacunas, informe 90% efectivo, muy buenas noticias". En tanto, el vicepresidente Mike Pence, actual director de la Fuerza de Trabajo contra el COVID-19 en Estados Unidos, también a través de Twitter reaccionó diciendo: "Gran noticia, gracias a la colaboración público-privada forjada por el presidente Donald Trump, Pfizer anunció que su ensayo de vacuna contra el coronavirus es efectivo, ya que previene la infección en el 90% de sus voluntarios". El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al igual que el presidente y vicepresidente, publicó en Twitter que daba la bienvenida al anuncio del adelanto en la vacuna y felicitó a todos los científicos y socios que están desarrollando nuevas herramientas seguras y eficaces para vencer al COVID-19. En el comunicado oficial de Pfizer, el presidente ejecutivo Albert Bourla dijo: "Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad".
En tanto, Wall Street y los mercados de valores se reactivaron con la buena noticia de la vacuna. Tony Cano con detalles.
La perspectiva de una vacuna animó los mercados, con avance récord en los índices Dow Jones y Standard & Poor's 500 en Wall Street, así como un avance de las acciones de turismo y viajes. Mientras tanto, compañías que se beneficiaron de los confinamientos relacionados con la pandemia caían, como la plataforma de videoconferencias Zoom Video Communications, que se hundía un 17% tras la apertura del mercado. Por su parte, los papeles de Pfizer subían un 8,5% en Nueva York, mientras que los de BioNTech mejoraban cerca de un 18% en la bolsa de Frankfurt. Hay una luz al final del túnel. Esperemos que los negociadores de las vacunas no se interpongan en el camino, pero 2021 se volvió mucho más luminoso, dijo Neil Wilson, analista jefe de mercados en Markets.com. Las acciones de otros desarrolladores de vacunas en las etapas finales de sus pruebas también avanzaron. Johnson & Johnson ganaba un 3,7% y Moderna subía un 8,3%, pero la británica AstraZeneca cedía un 3,3%. Los datos de eficacia son realmente impresionantes. Son mejores de lo que muchos esperábamos, dijo William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. El estudio no está completo aún, pero pese a todo, los datos parecen muy sólidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud celebra su asamblea anual y asegura que una vacuna contra el COVID-19 es necesaria, pero no resolverá la raíz del problema. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre lo que supondría una vacuna contra el COVID-19 ante la reciente noticia que afirma que la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio, la alemana BioNTech, habrían logrado una vacuna contra el nuevo coronavirus con una efectividad superior al 90%. En la primera sesión de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó un balance de la situación mundial y apuntó que la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve que las poblaciones más sanas, la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial son factores que están profundamente entrelazados. Al mismo tiempo, se refirió a la vacuna en estos términos.
Una vacuna no resolverá la subinversión global en la salud pública y en sistemas sanitarios fuertes, ni la urgente necesidad de tener un enfoque único que incluya la salud humana, de los animales y del planeta.
Con esta sentencia, el director de la OMS estaría confirmando que la vacuna es un elemento necesario y urgente, pero que no acabará ni resolverá las causas que provocaron que el COVID-19 tomara el alcance de pandemia. Según Ghebreyesus, el mundo necesita replantearse las estructuras de sanidad y es necesaria la cooperación para fortalecer los sistemas sanitarios de los países más pobres. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También
No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina y las noticias. La oposición en Venezuela, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, llama a participar en una consulta popular. Carolina Alcalde en el reporte.
Durante las últimas horas, el presidente interino Juan Guaidó ha intensificado el llamado a salir a las calles y participar en la consulta popular, cuya versión presencial esperan llevar a cabo el 12 de diciembre, 6 días después de las elecciones legislativas en las que la oposición se niega a participar por considerarlas una farsa. Consultado por La Voz de América, el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, reconoció que el mecanismo no es la estrategia ni la solución a la crisis, pero subrayó que permite escuchar, organizar y movilizar a los ciudadanos.
No hay forma alguna de que nosotros logremos acabar con esta tragedia que vivimos los venezolanos si no logramos intensificar la presión interna. Y la consulta nos puede ayudar en eso, como nos pueden ayudar todas las actividades que hagamos en función de lograr que le digamos al mundo entero que lo que vive Venezuela es inaceptable.
Carlos Ocariz, exgobernador y dirigente opositor, insistió en que la acción se traduce en una de las tantas maneras de presión interna.
Tenemos esa cruzada de explicarle que la presión sea con un objetivo, lograr condiciones para tener elecciones justas y libres. Todo lo que abone para eso ayuda.
Por su parte, ciudadanos como Yolanda García lo ven como una forma de expresión.
Pues una forma muy seria y honesta de representar al pueblo, manifestando cada quien su voluntad.
Sin embargo, otra parte de la población considera que la consulta popular propuesta por la oposición no tiene razón de ser, debido a que en 2017 se llevó a cabo un proceso similar en el que participaron más de 7 millones de venezolanos que rechazaron las acciones del gobierno en disputa, exhortaron a la Fuerza Armada a respaldar las decisiones del Parlamento y clamaron por elecciones libres. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, empezó su tarea de gobernar al país posesionando su nuevo gabinete. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
En su primer día de gestión, el presidente Luis Arce posesionó al nuevo gabinete de ministros, que está conformado por 13 hombres y 3 mujeres, y les encomendó la tarea de reconstruir la economía del país. En su discurso, Arce Catacora dijo que será un gobierno austero y anticipó jornadas arduas de trabajo para salir de la crisis.
No solamente el desafío de la reactivación económica, sino por todo lo que nos estamos informando en estas pocas horas que estamos en la Casa Grande, la situación económica del país está seriamente herida.
Sin embargo, luego del acto de posesión, organizaciones sociales de la ciudad de El Alto protestaron en contra de las nuevas autoridades porque, según dijeron, no tienen representatividad en el flamante gabinete.
Porque toda esta gente del Alto ha dado pleno, ha dado lágrima, sangre para reconquistar la democracia.
Mientras tanto, una multitud se concentró en la frontera entre Bolivia y Argentina para recibir al expresidente Evo Morales, que retornó al país después de casi un año de estar asilado, y lo hizo acompañado por el presidente argentino Alberto Fernández.
Quiero decirles, hermanas y hermanos, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto.
Morales tiene previsto recorrer en una caravana de vehículos los departamentos de Potosí y Oruro hasta llegar finalmente al Trópico de Cochabamba. Cochabamba, donde seguirá, como dijo, con su vida sindical y se dedicará a la actividad piscícola. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la ayuda internacional empezó a llegar a Guatemala, que sufre el impacto del huracán Eta. Eugenia Sagastume informa.
La depresión tropical Eta llegó a Guatemala con una fuerza inusitada y cargada de lluvia, pero los daños que ha causado son graves. Autoridades estiman que hay más de 150 fallecidos después de que un alud soterrara gran parte de la aldea Quejá en el departamento de Alta Verapaz, y mientras pasan las horas, se reducen las posibilidades de encontrar a personas con vida. La ayuda internacional ha empezado a llegar y el gobierno de Estados Unidos envió 2 helicópteros para apoyar el traslado de raciones alimenticias y el rescate de personas, como informó el portavoz del ejército, coronel Rubén Telles.
Estos 2 helicópteros tienen la misión específica de proporcionar la capacidad de transporte de grandes cantidades de carga, lo que es el traslado de equipos de rescate y salvamento, traslado de insumos necesarios para esta emergencia.
El gobierno de El Salvador también se solidarizó con los guatemaltecos y el presidente Nayib Bukele envió a rescatistas y un importante cargamento de alimentos, como destacó el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
30.000 cajas con alimentos que vienen donadas por El Salvador. Es un valor de más o menos $1,000,000. Son aproximadamente 2 furgones y 40 camiones. Los que ya pasaron la frontera se les ha dado toda la colaboración del caso para que puedan pasar inmediatamente.
Oficialmente se registran 31 víctimas mortales, 16.000 viviendas afectadas y más de 25.000 familias que perdieron sus cultivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ecuador y Estados Unidos afinan un acuerdo comercial con impulso para las microempresas y los emprendedores. Giselle Jácome informa desde Quito.
Ecuador espera conseguir los acuerdos de tercera generación con el gobierno de los Estados Unidos para apoyar a las áreas sensibles del país en sectores como seguridad, cooperación, migración e inversiones. Una comitiva ha viajado a Washington para llevar a cabo el 4º diálogo bilateral. El canciller Luis Gallegos es parte de la misma.
Al ser los Estados Unidos nuestro principal socio comercial, tenemos hoy en día una amplia agenda positiva en materia de comercio e inversiones.
El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, presidió una reunión entre el Consejo de Inversiones y Comercio, TIC, y el equipo negociador de Ecuador para concretar un acuerdo comercial. El canciller Gallegos menciona que los diálogos incluyen
temas de cultura, educación, salud, entre otros.
Mientras tanto, en la ciudad de Guayaquil, la Embajada de los Estados Unidos apoya el proyecto Reactivación Solidaria sobre Ruedas, con la entrega de triciclos a mujeres emprendedoras para que puedan repartir sus productos a domicilio. El cónsul en Guayaquil, Brian Quigley, menciona que su gobierno ha apoyado económicamente para lograr la reactivación.
Mi gobierno, desde la pandemia, hemos activado unos $500,000 para reactivar las economías en los barrios. Y aquí tenemos un ejemplo con esta donación de los triciclos hoy.
Algunos capítulos de esta negociación no requieren aprobación del Congreso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Mike Pompeo, anunció su decisión de incluir al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, en una lista de funcionarios corruptos que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. Si bien esta designación se basa en acciones durante su tiempo en el gobierno, la corrupción de Alemán continúa reflejándose actualmente en Nicaragua, anotó Pompeo en una declaración en la que anunció la sanción. Con esta designación, estoy reafirmando la importancia de la responsabilidad y transparencia en las instituciones democráticas de Nicaragua, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Pompeo advirtió que Alemán fue sancionado por haber incurrido en hechos de corrupción durante su gestión presidencial de 1997 a 2002, que incluyeron la malversación de millones de dólares de fondos públicos para su beneficio personal y el de su familia. Alemán, quien actualmente se desempeña como presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, que es parte de la opositora Coalición Nacional, fue condenado a 20 años de cárcel por lavado de dinero. Estuvo en prisión por un tiempo, pero luego fue sobreseído cuando apeló la sentencia y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que lo declaró inocente. Además de Alemán, fueron incluidos algunos de sus familiares cercanos, entre ellos su esposa, María Fernanda Flores Lanzas, y sus hijos, María Dolores y José Alemán Cardenal, este último fallecido en 2002.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa John F. Burnett. El jardinero central de los Marineros de Seattle, Kyle Lewis, ganó el premio al novato del año en la Liga Americana de forma unánime, mientras que el relevista de los Cerveceros de Milwaukee, Devin Williams, fue galardonado el lunes por la Liga Nacional. Lewis, de 25 años, fue una de las estrellas emergentes de Grandes Ligas durante la campaña reducida por la pandemia, al batear para .262 con 11 jonrones y 28 carreras impulsadas en 58 encuentros. Encabezó a todos los novatos de ligas mayores con 37 carreras anotadas, 90 bases totales y .364 de porcentaje de envasarse. Por su parte, Devin Williams fue casi imbatible este año con su cambio de velocidad devastador y una recta que ronda las 100 millas. Williams se convirtió en el primer jugador en obtener el galardón sin tener un rescate o una apertura, lo que deja en evidencia la relevancia que ha tomado el bullpen en el béisbol actual. Es el primer novato del año en Milwaukee desde Ryan Brown en 2007. Otro premiado por la Major League Baseball es el jardinero cubano de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena. Arozarena obtuvo el premio Babe Ruth como el jugador más valioso de la postemporada en una votación de la filial de Nueva York de la Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados Unidos. Arozarena bateó para .377 con 10 jonrones y 14 carreras impulsadas y recibió el 64.3% de los votos el viernes. En el golf, Sergio García quedó fuera del Masters llevándose a cabo en el Augusta National luego de informar al torneo que dio positivo al coronavirus, convirtiéndose en el segundo jugador en descartar su participación en el evento tras una prueba positiva. García ganó su único Major en los Masters hace 3 años en su 19ª participación, la mayor cantidad de veces que un golfista ha competido antes de ponerse el saco verde. El golfista español dijo en una publicación en Twitter, después de 21 años sin perderme ningún Major, desafortunadamente me perderé de Masters esta semana. Lo importante es que mi familia y yo nos encontramos bien. John F. Burnett, Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película Let Him Go de Focus Features fue estrenada aquí en Estados Unidos, donde recaudó $4,100,000, una fortuna para las empresas en estos tiempos de pandemia que se están conformando con cualquier cosa con tal de no cerrar completamente. Let Him Go quedó en primer lugar de taquilla. Focus también ocupó el segundo lugar con el segundo fin de semana de su película de terror Come Play, Ven a Jugar, que recaudó $1,700,000 a escala nacional, lo que eleva su subtotal a $5,600,000. La división de Universal ha permanecido activa durante la pandemia, en parte debido a un acuerdo con la empresa matriz de su estudio que firmó con AMC Theaters. El acuerdo permite a Universal y Focus Features colocar sus películas en plataformas on demand dentro de los 17 días posteriores a su estreno en los cines, y a cambio AMC recibe una parte por lo que respecta a ingresos digitales. Let Him Go está protagonizada por Kevin Costner y Diane Lane. War with Grandpa, una comedia con Robert De Niro, ocupó el tercer lugar con $1,500,000. Honest Thief, una cinta de suspenso con Liam Neeson, quedó en cuarto lugar con $1,100,000, lo que lleva su subtotal a $11,200,000. Tenet, de Christopher Nolan, completó los primeros cinco lugares. La película de ciencia ficción lleva acumulados internacionalmente $350,000,000, pero sus productores creen que no va a generar ganancias reales porque la película costó $200,000,000 y la diferencia de $150,000,000 se va a evaporar en gastos al margen, según los expertos. La realidad es que el pronóstico para los próximos meses y todo 2021 no es precisamente el mejor para cines y películas. Wonder Woman 1984 es la última esperanza de 2020. Su estreno está previsto para Navidad, luego de haber sufrido varios retrasos este año. Pero ni siquiera la magia de Gal Gadot parece que va a ser suficiente para llevar a la gente al cine, y en Estados Unidos, y mucho menos en Europa, que desde hace semanas está experimentando una nueva ola de coronavirus. Dos recuerdos de noviembre. 1988, los Beach Boys llegan al número uno de las 100 calientes con el sencillo Kokomo, escrito para la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Y en 1981, The J. Geils Band debuta en la Billboard Hot 100 con su sencillo Centerfold, donde pasó 6 semanas en el número uno. Sentido homenaje para Alex Trebek, quien presentó Jeopardy durante 36 años y que falleció el domingo. Trebek fue un presentador culto y con mucha clase, una rareza en la televisión. Los productores del programa dieron a conocer que los episodios de Jeopardy serán transmitidos hasta Navidad. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com, y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.